Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En medio de la última operación de marketing de Sánchez para ir filtrando los nombres de los ministros a cuentagotas, tenemos un dato que nos lleva, una vez más, a presumir de España y de los españoles. Son cifras que no cierran la puerta a la esperanza en estos momentos de incertidumbre y desconfianza política. Ya sabes que España es líder mundial en donación y trasplantes. Esto no es nuevo, porque llevamos así 28 años. La noticia es que 2019 se cerró con un nuevo récord. 2.300 nuevos donantes y casi 5.500 trasplantes. Destacan los trasplantes de riñón, de hígado y de corazón. Todas estas cifras tienen nombres, apellidos y también tienen cara. Puede que tú seas uno de esos beneficiados, o que seas uno de esos donantes, o que conozcas algún caso directo. En Mediodía COPE hemos hablado con Xavi Caballero. Es catalán, tiene 37 años y sigue con vida gracias a un trasplante de pulmón.
37 años los he cumplido gracias al trasplante. Pues muchas gracias a todos y cada uno de los que forman parte del sistema, a los donantes, sobre todo a mi donante en especial, y a la familia que decidió que aquella persona que ya había dejado de tener vida, que respirara en el cuerpo de otra persona.
Un dato importante que destaca en medio de las soflamas separatistas y de los mensajes que proclaman la superioridad entre regiones. Un 24% de los trasplantes se ha realizado gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas. Sumar, esto parece evidente, aunque a algunos se les olvide, siempre es mejor que restar, así que alguno tenía que tener más en cuenta. Al margen de esta buena noticia, los líderes separatistas catalanes amenazan una vez más con incumplir la ley y las resoluciones judiciales. Esta mañana el Supremo ha confirmado la resolución de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación de Quim Torra. Está condenado por desobediencia. Esto le llevaría a tener que dejar el acta de diputado y, por tanto, y así lo han destacado los letrados de la Cámara, le llevaría a dejar también la presidencia de la Generalitat. Lo último es que el presidente del Parlamento catalán, que es Roger Torrent, ha dicho que Quim Torra va a seguir siendo diputado a pesar de la decisión del Supremo. Esto no nos sorprende, no deja de ser un desafío más, y nos lleva a hacer una pregunta a Pedro Sánchez. ¿Va a mantener el encuentro con Quim Torra de igual a igual, confirmado tras hablar ayer con él por teléfono? Pues la duda va a quedar en el aire. Hay más noticias que están pasando en este viernes y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay una menor, una chica, entre los 7 detenidos en los últimos días en Mallorca por la violación grupal a otra joven de 13 años. La policía cree que habría actuado como enlace entre los agresores y la propia víctima. Hoy, además, te estamos contando en Mediodía COPE la historia del niño Juan, el alunicero español al que la mafia china habría encargado el robo de objetos de arte asiáticos del Palacio Francés de Fontainebleau. Fernando Porcel, jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, nos ha contado cómo frustraron el asalto.
Se detectó la presencia de ciudadanos chinos, uno de los cuales era el que estaba efectuando los pagos de todas las cosas, de todos los gastos que generaban en Francia. Pudimos comprobar compras de herramientas que eran palanquetas, picos, palas, cortacables.
240.000 personas van a tener que dejar sus hogares por el fuego en Australia. Así se lo han pedido las autoridades del país por la situación en el estado de Victoria. Hoy miles de australianos se han manifestado en varias ciudades. Piden la dimisión del primer ministro por su inacción ante el fuego que sigue avanzando y que ya supera en emisiones de CO2 en los tres últimos meses a todo lo que el país solía lanzar a la atmósfera en 3 años. Este domingo se cumplen 10 años del terremoto de Haití. No solo destruyó casi por completo el país, que aún no se ha recuperado, sino que además se ha considerado ya como una de las mayores emergencias humanitarias de este siglo. Olga Regueiro colabora con Manos Unidas y cuenta en COPE la situación real de la población.
Si te pasa algo realmente, pues hay muchísimas probabilidades de morir, porque no tienes acceso a un hospital, no tienes acceso a personal sanitario formado, no tienes acceso ni siquiera cuando encuentras las dos cosas, a lo mejor ni siquiera hay medicamentos que puedan o materiales que puedan utilizar.
Y este mediodía se está dando el último adiós a la infanta doña Pilar de Borbón, con presencia de los reyes de España y también de don Juan Carlos y doña Sofía. El acto en el cementerio de San Isidro de Madrid tiene carácter estrictamente privado.
Atentos, porque pueden llegar a ser 22 ministerios, más incluso todavía de lo esperado. Enseguida te lo explicamos, pero mientras la comunicación, casi rozando la propaganda de PSOE, de Sánchez, del gobierno, se pierde en ese juego de ir soltando nombres y cargos a cuentagotas. Queremos explicarte hoy lo importante, que va a ser lo que pueda venir o lo que va a venir a partir de ahora. Las medidas que van a ir tomando estos nuevos cargos del gobierno de coalición.
Sí, primeras medidas en las que ya se está trabajando con la intención de obtener titulares, pues ya a partir de la próxima semana, en el primer Consejo de Ministros de este año. Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De momento, pensiones, funcionarios y el cambio en la reforma laboral.
Sí, si no es en la reunión del martes, reservada en principio para la foto y el nombramiento de los secretarios de Estado, será en el Consejo de Ministros del próximo viernes, pero sí, los primeros golpes de efecto están claros. Se aprobará la prometida subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios que quedaron congeladas hasta la investidura de Sánchez. Son medidas que benefician a unos 13 millones de españoles y que suponen un coste de casi 5.000 millones de euros. Es el prólogo a las políticas de gasto que vienen. Esto se daba por hecho, Marta, pero puede haber alguna sorpresa. Por ejemplo, las fuentes consultadas por COPE descuentan que el nuevo gobierno aprobará ya la próxima semana la derogación del polémico despido por bajas médicas. Es algo que vienen exigiendo los sindicatos. Sería un primer mensaje de que la idea de desmontar la actual reforma laboral, al menos los llamados aspectos más lesivos, va en serio. ¿Qué va a pasar con el alza del salario mínimo? No tardará, pero quizá no sea tan inmediata. Se quiere hablar con los agentes sociales y de momento no ha habido contactos. Se espera la toma de posesión de la nueva titular de trabajo, de Yolanda Díaz, de Podemos. A partir de ahí comenzaría el movimiento.
Bueno, pues a partir de ahí, que sería el martes, primeros movimientos en materia fundamentalmente económica, solo después de que el lunes tomen posesión de sus carteras los entorno, la cifra de la que se viene hablando, en torno a 20 ministros, podrían ser incluso más, que formarán parte del gobierno más grande de nuestra democracia.
Prometo, por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución.
Esperar a ver las fórmulas que utilizan. En principio vamos a ver a los ministros de Podemos prometer lealtad al rey, según la fórmula. Habrá que esperar.
Bueno, el hecho, además, de que la lista de ministerios vaya a ser más larga, con tres más que hasta ahora, nos va a costar de momento 454.000 euros más, casi medio millón de euros. Eso a la espera de conocer secretarios de Estado, directores generales. De momento, la lista de ministros está prácticamente cerrada. ¿Qué es lo que nos queda por conocer, Ricardo Rodríguez?
Ya solo queda por conocerse los nombramientos de un puñado de carteras, alguna trascendente como política territorial, posible cuota del PSC o justicia con Dolores Delgado de salida. La Moncloa ha seguido confirmando ministros a cuenta gotas, novedades como Arancha González Laya, ahora directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, al frente de unos asuntos exteriores reforzados en sus atribuciones, o José Luis Escrivá, todo un golpe de efecto que de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal salta al nuevo Ministerio de Seguridad Social, incluso inmigraciones. Un peso pesado, José Luis Ábalos, confirmado desde el minuto uno y estrenando nominación de departamento, la de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. También repiten en sus actuales responsabilidades Fernando Grande Marlaska, Interior, Margarita Robles, Defensa o Reyes Maroto en Industria. Todo con la vista puesta en este domingo, cuando Pedro Sánchez comunique al rey la composición de su gabinete de coalición, algo que podría hacer por teléfono. Lo importante, han aseverado fuentes gubernamentales, es que siempre se sustancia el procedimiento constitucional independientemente de cómo se produce.
Bueno, toda la lista de nombramientos y de nuevos cargos del gobierno de coalición de Pedro Sánchez los puede revisar, incluso los detalles de esos nuevos ministros en cope.es. Uno de los primeros retos, ya sabes, para este nuevo gobierno es la negociación bilateral a la que Sánchez se ha comprometido con Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora bien, por si había pocas dudas al respecto, llega una más. ¿Con quién se va a reunir Pedro Sánchez en esta cita.
Claro, esa duda surge, Antonio, porque hoy ha habido un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo. Es una decisión unánime que señala que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene que dejar de ser diputado autonómico. De manera que, si no es diputado, no puede ser tampoco seguir al frente de la presidencia de la Generalitat, porque así lo establece el reglamento. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
El Supremo lo que ha hecho es confirmar, respaldar a la Junta Electoral Central.
Así es, dice el Supremo que no hay ninguna razón de urgencia para cambiar la decisión de la Junta Electoral Central. Y además, Quim Torra, en su escrito de 94 páginas, no concreta qué circunstancias de especial urgencia concurren para modificarla. Es la explicación de la Sala de lo Contencioso que mantiene la destitución de Torra como diputado autonómico. La Sala no ha entrado en el fondo del asunto porque se trataba de una cautelarísima, una decisión de urgencia sin escuchar a las partes, en este caso la Junta Electoral y la Fiscalía. Ahora los magistrados estudiarán tramitar la petición como medida cautelar y han dado un plazo de 5 días para que las partes presenten alegaciones. Descarta el Supremo el argumento de Torra del daño irreparable al retirarle el acta. En otras ocasiones, la Sala se ha pronunciado en la misma línea si se acredita pérdida de sustento legal. Esta decisión afecta a su cargo de diputado en el Parlamento catalán. Corresponde ahora a la Cámara Autonómica la forma en la que le afecta como presidente de la Generalitat la retirada de su acta de diputado.
No sé si tú eres uno de los que desearías o incluso has soñado con una jornada laboral de 4 días a la semana. Bueno, pues esto ya se ha puesto en marcha, en concreto, en una empresa de Jaén, que es la primera en nuestro país en la que sus empleados solo trabajan 4 días por semana.
Sí, lo que muchas veces hemos dicho en broma o hemos deseado, pues mira, ya lo están viviendo 181 trabajadores de Software del Sol. Es una empresa tecnológica, libran desde el viernes hasta el domingo. No es que trabajen desde casa, es que no trabajan los viernes. Y los que atienden a los clientes, pues sí trabajan ese día, pero suman un día más libre, rotatorio a lo largo de la semana.
Claro, la gran pregunta, la idea seguro que es atractiva para la mayoría. La pregunta que nos hacemos, ¿y los resultados qué?
Pues mira, hemos hablado con ellos. Juan Antonio Mayenco trabaja en esta empresa y nos contaba a mediodía COPE que de momento les va fenomenal.
Muy bien, se ha tomado muy bien. De hecho, hoy en la empresa ya faltan 78 compañeros que están descansando. Tenemos una planta entera apagada, con lo cual también generamos ahorro a la organización. Hay menos transporte. Estamos en un parque tecnológico cerca de Jaén, con lo cual también hay menos contaminación porque hay menos coches que están en la carretera puesto hoy.
Nos contaba Juan Antonio que están recibiendo muchas llamadas de otras empresas que se interesan en saber pues cómo se han organizado, cómo lo están haciendo.
Bueno, queremos conocer, y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, si lo que está haciendo desde este principio de año esta empresa de Jaén se podría aplicar en tu trabajo. ¿Sería posible en tu caso reducir las jornadas laborales haciendo lo mismo? A esa jornada laboral de 4 días a la semana, preguntamos en Mediodía COPE. Los siguientes respondéis.
Mira, habéis respondido y, por ejemplo, José, con 4 días de trabajo mal, vamos, no lo veo para nada factible. Otto, llevo 3 años trabajando de lunes a jueves en mi empresa. El primer año de prueba ya fue un éxito. Hubo un aumento de la productividad tan grande que además se introdujeron una serie de bonus por productividad. Y Jessica, me parece una medida muy interesante. Ojalá lo probaran en mi fábrica. Rendiríamos más, sin lugar a dudas. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-23-0000.
Yo soy autónomo. A mí que me expliquen, teniendo animales, cómo puedo hacerlo igual que esta empresa, porque los animales comen todos los días.
Generalizar la jornada laboral a 4 días en todos los trabajos me parece imposible. Todo depende de la productividad.
En mi caso, que trabajo en el sector servicios, aclaro, hasta que el resto o las compañías o las factorías a las que se prestan esos servicios no implementasen esa jornada de 4 días laborables, entiendo que nosotros no podríamos hacerlo. Mientras haya trabajadores y haya servicios que dar 5, 6 o 7 días de la semana, no podríamos aplicarlo.
Bueno, ¿y en tu empresa o en tu trabajo tú crees que se podría establecer una jornada laboral de 4 días a la semana? ¿Te gustaría? Nos lo puedes contar en el 637-23-0000.
Dentro de esos nombramientos en cascada que está filtrando el gobierno, el último es el que va a estar al frente del Ministerio de Sanidad. Y es la cuota del PSC. Se había anunciado que habría un hombre fuerte del Partido Socialista de Cataluña en este gobierno, y ese es Salvador Illa. hombre fuerte del PSC, que será el nuevo ministro de Sanidad. Te hablo ahora de un vídeo que está dando la vuelta al mundo sin que de momento esté del todo claro si demuestra lo que cabía sospechar. Que los 176 ocupantes del avión ucraniano estrellado el miércoles en Irán habrían sufrido el impacto de uno de los 22 misiles lanzados por el régimen iraní contra Estados Unidos. El vídeo grabado en plena noche y emitido por el New York Times aparece una luz muy veloz que choca contra otra en el cielo. Tras el destello llega el ruido de una explosión.
Bueno, pero no hay más evidencias que ese vídeo y tampoco se puede confirmar que se trate de ese accidente al 100%. De manera que la crisis diplomática y militar entre ambos países, Irán y Estados Unidos, pues se suma ahora la discusión por las diferentes versiones sobre este accidente mortal. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos creen que el avión ucraniano pudo ser derribado accidentalmente por un misil lanzado por las defensas antiaéreas de Irán.
The evidence indicates that the plane was shot down by
El primer ministro canadiense Justin Trudeau dice que las pruebas apuntan a que fue derribado por un misil tierra-aire, pero el jefe de la aviación civil iraní lo niega y ha pedido que se espere al análisis de las cajas negras antes de llegar a conclusiones. Al ser un Boeing 737, es decir, de fabricación norteamericana, en la investigación participará un representante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, a invitación de Irán. Un informe preliminar de la aviación civil iraní indica que la aeronave sufrió un incendio antes de estrellarse.
Y a otro nivel, obviamente, para contradicciones las que se evidencian cada vez que conocemos algún detalle nuevo sobre el intento de salida del príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle de la familia real británica.
No se habla de otra cosa en el Reino Unido. ¿Cómo van a mantener, por ejemplo, la casa que les dejó la reina Isabel? ¿Qué pasa con el dinero que reciben normalmente de todos los británicos? Eso por no hablar de la seguridad que requieren como personajes públicos relevantes que son. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Meghan Markle ya ha volado a Canadá y allí en el Reino Unido se está siguiendo el asunto, pues claro, casi al minuto.
Ya ha volado, ya ha aterrizado esta mañana en Vancouver y hasta la Casa Real ha confirmado oficialmente lo que los tabloides desvelaban anoche, que Harry se queda de momento en Londres para negociar las condiciones de esta salida a medias o a la carta. Un dato revelador es que habían dejado al bebé Archie en Canadá con una niñera, es decir, el traslado ya era un hecho. Los Sussex habían vuelto esta semana solo para hacer la última aparición pública y anunciar al mundo su decisión. Esas preguntas que tú hacías, Marta, son las mismas que se hace la reina y que se hacen los británicos. Por eso, la monarca ha ordenado a su hijo y a sus nietos que encuentren soluciones viables de forma inmediata. Pero ojo, que hay que consultar también a los gobiernos afectados. No es descartable que sean también los ciudadanos canadienses quienes acaben pagando parte de esos gastos.
No sé si está muy contenta la reina Isabel II con el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Las miradas se centran, lógicamente, en esa final de la Supercopa de España, ya digo, a lejos, muy lejos de aquí de España.
El domingo a las 7 de la tarde, en Jeddah, en Arabia Saudí, va a haber un derbi madrileño. El Real Madrid-Atlético de Madrid, después de que el Atlético le ganara ayer, le remontara al Barcelona y le ganara por 3-2. Está la información muy pendiente de lo que pase con Valverde. La información oficial habla de que no va a suceder nada con Ernesto Valverde, que va a continuar hasta final de temporada y luego se verá probablemente con el último año de Valverde como entrenador, pero hay una información que sitúa a miembros de la directiva del Barcelona en Doha, en Qatar, para una conversación con Xavi Hernández. La información oficial habla de que han ido a ver a Dembélé, de cómo va su recuperación, pero que también podrían pasarse a ver a Xavi Hernández, y estamos ahí peinando la información porque es evidente que el nombre de Xavi Hernández va a estar muy ligado al futuro del banquillo del Barcelona. Esa es la información futbolística. Habla también la información deportiva de lo que ha ocurrido en el Rally Dakar. Carlos Sainz segundo, sigue siendo líder. Y tenis, estamos jugando los cuartos de final España-Bélgica, estamos perdiendo primer set en dobles, es el punto definitivo, y 2-2 en el segundo set, así que si perdemos eliminados, si ganamos jugamos la semi contra Australia.
Gracias, Corro. Información local y regional en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez y los suyos han empleado este viernes en seguir filtrando los nombres de los miembros del nuevo gobierno. Oficialmente se los van a comunicar al rey este domingo. Pero en esa obsesión por dominar la comunicación y el marketing, los están contando en cascada. Al margen de los 5 miembros de Podemos ya confirmados, tienes que saber que la mayoría de ministros del último ejecutivo fugaz de Pedro Sánchez van a continuar. No repiten la titular de Sanidad, Carcedo, el de Cultura, Guirao, y Dolores Delgado, ministra de Justicia, que se vio rodeada por la polémica grabación junto al comisario Villarejo. No es necesario recordar lo que decía de su compañero Grande Marlaska, ¿verdad? Enseguida te damos más detalles de las novedades del gobierno, pero es viernes y quiero que escuches esta voz.
Basarse en un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, Chiqui. Son 1.200 millones.
Bueno, esa del Chiqui es María Jesús Montero, que seguirá como ministra de Hacienda y a la que vamos a escuchar cada viernes tras el Consejo de Ministros como nueva portavoz del gobierno. Los 4 ministros de Podemos, que junto a Pablo Iglesias formarán parte del gobierno, han tenido trabajo ya en las últimas horas, antes incluso de tomar posesión, sobre todo para borrar mensajes comprometedores de las redes sociales. Pero claro, no todo lo pueden borrar, y como muestra un botón. Aquí algunas de las recetas del nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también.
Los valores del comunismo en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El último ministro que hemos conocido es el del titular de Sanidad, Salvador Illa, hombre fuerte del PSC y pieza clave en la negociación entre Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña para garantizar la abstención de los separatistas catalanes. Ha tenido premio Salvador Illa, nuevo ministro de Sanidad. No faltan ya muchos nombres por conocer. La cifra de ministros estará en torno a 20 con esas 4 vicepresidencias que ampliarán y mucho el gasto del Ejecutivo. Al margen de la formación de gobierno, te vamos a contar una operación policial en Francia en la que ha intervenido la Policía Nacional Española y que ha abortado un robo en el Museo Chino del Castillo de Fontainebleau, cerca de París. 5 delincuentes españoles, entre ellos un alunicero conocido como el Niño Juan, muy conocido entre la policía, habían planeado un asalto a este museo. Les había contratado una mafia china que se había comprometido a adquirir todo el botín. Bueno, pues la Policía Nacional, junto a las autoridades francesas, los gendarmes franceses, ya digo, han abortado este robo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer que el juez Llarena mantiene las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín.
Y pide al Parlamento Europeo que suspenda su inmunidad. Ratifica así la orden de detención contra los 2 independentistas fugados de la justicia. Si son arrestados en nuestro país, destaca el juez del Supremo, no les alcanzaría la inmunidad porque están procesados.
Detenida una adolescente de 13 años por su presunta implicación en la agresión sexual en grupo a otra menor.
La joven habría puesto en contacto a la víctima con sus presuntos agresores, otros 6 menores de edad. Todos se reunieron el día de Nochebuena para beber alcohol y luego se fueron a una vivienda donde presuntamente se cometió esta violación.
Y esta noche, primer eclipse lunar de este 2020.
Sí, va a comenzar con la puesta de sol sobre las 6 de la tarde y la máxima oscuridad llegará a las 8:30. El brillo de la luna disminuirá y no se necesita ningún instrumento para verlo. Además, en el momento del eclipse hacia el suroeste se podrá observar Venus con toda claridad.
en medio de todo el ruido por la formación del nuevo gobierno, siempre hay noticias que nos abren una puerta a la esperanza. Y la buena noticia que nos deja hoy es el nuevo récord de trasplantes y de donación en España. En 2019 han sido un 24%. El buen resultado además tiene una lección para todos. El incremento ha llegado por el intercambio de órganos entre comunidades autónomas. Sumar siempre mejor que restar.
El de Iría, de 10 años, ha sido uno de los casos más sonados. Acaba de protagonizar el primer caso de un triple trasplante cardíaco de hígado y de riñón. Pero la lista es ya de más de 5.500 nombres cada año. Xavi, catalán de 37 años, es otro de ellos. Carmela Vallen.
Si ha podido cumplir 37 años, explica Copé, es por el trasplante de un pulmón completo que le ha cambiado la vida.
Es un cambio de vida increíble, el no pensar en dónde aparco el coche. Simplemente aparcas y andas. Antes era impensable, vivía dependiente de ventilación mecánica en casa y oxígeno 24 horas.
La capacidad pulmonar de Xavi supera ahora el 80%. Llegó a tenerla por debajo del 20% debido a una fibrosis quística que le diagnosticaron cuando era tan solo un bebé. No puede estar más agradecido al sistema de trasplantes y también a su donante, del que nada sabe, como prescribe el sistema, y a su familia por su generosidad. Solo en 2019 hubo 2.300 donaciones que hicieron posible casi 5.500 trasplantes. Nuevo año récord y van 28 de liderazgo mundial para España en materia de trasplantes. El reto, seguir mejorando y atender a los 4.900 pacientes actualmente en lista de espera en nuestro país.
Estas cifras son sin duda un motivo para estar orgullosos. Muestran la mejor parte de España, de nuestro país, en el que hoy seguimos hablando de nuevo del desafío de los independentistas catalanes a la justicia española.
Te estamos contando hoy que el Tribunal Supremo ha ratificado lo que ya dijo la Junta Electoral Central, que Quim Torra tiene que dejar de ser diputado autonómico porque está condenado a año y medio de inhabilitación para cargo público. Desobedeció, recuerda, la orden de retirar la propaganda separatista de los edificios oficiales de la Generalitat en plena campaña electoral.
Bueno, ¿y qué supone que tenga que dejar de ser diputado? Pues es importante, mucho más de lo que pudiera parecer en un principio, porque si es así, Torra lo que tiene que hacer también es dejar de ser presidente autonómico, porque es lo que recuerdan los letrados del Parlamento Autonómico Catalán, es el reglamento que ellos mismos se han dado. Y aquí es donde viene el desafío, porque el Parlamento Catalán de momento dice que mantiene a Torra en su escaño. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Torra se atrinchera en el reglamento del Parlament para continuar y asegura en tono desafiante que a pesar de la resolución de esta mañana del Supremo, nada cambia.
Soc diputat del Parlament i president de Catalunya. El Parlament de Catalunya és el representant de la sobirania del poble de Catalunya i l'únic que pot decidir qui perd la condició de diputat.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, le ayuda y afirma que continúa como diputado porque no se contempla la inelegibilidad sobrevenida y que la JEC no es órgano competente. Torra quiere sobrevivir políticamente con este argumento hasta que la sentencia del Supremo no sea firme.
Toda un galimatías, como siempre, la propaganda separatista tergiversando las órdenes de la justicia y las leyes españolas. Una deriva más de todo esto. Torra, en principio, tiene una cita pendiente con Pedro Sánchez en la nueva mesa bilateral a la que se han comprometido entre gobiernos. Y la pregunta, ¿se va a ver Sánchez con un presidente que legalmente no debería serlo? Pues Partido Popular y Ciudadanos ya han pedido esta misma mañana anular ese encuentro.
El señor Sánchez tiene que anunciar hoy mismo que cancela, por supuesto, la reunión con el usurpador.
¿Qué tiene que hablar Sánchez con Torra, que es un exdiputado condenado por desobediencia, expresidente, y que encima está amenazando cada día con saltarse las leyes de nuevo?
Bueno, de momento Sánchez lo que sigue es pendiente de esos nombramientos de sus ministros, como te estamos contando hoy, cuyos perfiles puedes ver en nuestra página web, en cope.es. El último nombre que hemos conocido es el de Salvador Illa, hombre fuerte del PSC, pieza clave en la negociación entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña para garantizar la abstención de los separatistas catalanes y que será el nuevo ministro de Sanidad.
También es llamativo el nombramiento de José Luis Escrivá, es el nuevo ministro de Seguridad Social. El Partido Popular le puso al frente de la AIREF, que es la entidad que, de alguna manera, audita las cuentas públicas, y ahora el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos eleva su responsabilidad. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con las pensiones? Pues el año pasado, defendida aquí en COPE, con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, que haya una subida efectiva de la edad de jubilación.
A partir de la década, mediados de la década de los 20, viendo la experiencia internacional y lo que puede ser socialmente aceptable, nosotros pensamos que gran parte del problema se resolvería si la edad efectiva de jubilación, en lugar de mantenerse como ahora por debajo de los 63 años, se acercara progresivamente, y habría que poner medidas en marcha para que eso fuera así, a la edad legal de 67 a la que vamos tendiendo.
Las primeras medidas, como te estamos contando aquí en COPE, relativas a la subida de pensiones, por ejemplo, o al salario de los funcionarios, van a llegar ya la próxima semana. Parece que para posteriores consejos de ministros ya quedaría la subida del salario mínimo.
De momento, en el año que hemos dejado atrás, han subido los salarios un 1,9% para los empleados, lejos del 4,6% de aumento para los directivos de empresas. Susana Monio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo lo que ha pasado en 2019, pero ¿cómo se presenta el año 2020 en los salarios? ¿Es un buen momento o no para pedir un aumento?
Bueno, Antonio, pues podríamos decir que el no ya lo tienes, así que lánzate y pide ese aumento, pero no es tan sencillo. Con un gobierno en formación, con apuestas y anuncios de reformas legislativas en el terreno laboral, subidas de impuestos a empresas y previsión de aumento de costes laborales, que no olvidemos son los que han lastrado en los últimos años los aumentos salariales, pues no parece un buen momento, pero hemos acudido a un experto, Pilar Yacer, profesora de AE Business School.
Si el trabajo de uno aporta valor, si la empresa en la que trabaja está en un momento en el que está obteniendo resultados.
Los salarios deberían reflejar, como dice Pilar Yacer, el valor añadido que aportan los trabajadores, pero en la calle no están convencidos.
La verdad que quitando a los directivos no hay forma de que nadie les suba el sueldo.
El salario medio bruto de los españoles se ha situado el año pasado en 23.250 euros, el de los mandos intermedios en 43.900 y el de los directivos en más de 84.000.
Salarios por un lado, jornadas laborales por otro. Hoy te estamos contando que una empresa tecnológica de Jaén, con más de 180 trabajadores, es la primera de España que ha implantado la jornada de 4 días de trabajo a la semana, y claro, trabajan 4, libran 3. Afirman que les está yendo bien. Y hoy queremos conocer si esto que ha hecho esta empresa de Jaén podría pasar también en tu trabajo. ¿Sería posible, en tu caso, reducir las jornadas laborales haciendo lo mismo? Es decir, a 4 días por semana. ¿Qué nos han respondido, Marta?
Pues mira, dice Rosa, trabajo en un cole, así que como no les cambie la jornada a los niños, veo complicado trabajar solo 4 días. Juan, yo hago algo parecido en mi empresa. Trabajo 4 días y el quinto podemos teletrabajar desde casa. Bueno, Juan, esto no es lo mismo, ¿eh? Sería no trabajar un día a la semana, o sea, tener 3 días de fin de semana. Y David, es una propuesta interesante, pero no creo que se pueda extrapolar a todas las profesiones. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-23-0000.
Todos los trabajos pueden hacerse en muchas menos horas de las que dedicamos a la semana. Solo hace falta que las empresas contraten más trabajadores. Ahora, si las empresas quieren ganar el máximo de dinero con el mínimo de esfuerzo y la competencia se ve obligada a hacer lo mismo, pues entonces es lógico que estemos agobiados.
Pues yo creo que no. Porque mi jefe no está en esa historia de 4 días. Al revés, si él le fuera posible, había la gente de ahí los sábados mediodía.
Pues no sé si me gusta tanto ocio, porque también es muy saludable trabajar.
Cada vez que ves las imágenes de la devastación causada por un terremoto, un tsunami, te pones en la piel de las personas que de repente lo han perdido todo, de los habitantes de esas ciudades, de los pueblos que han desaparecido del mapa por completo. Hoy queremos, 10 años después, acercarte a lo que ahora mismo sigue pasando en Haití, después del terremoto que nos conmocionó a todos y del que se cumple una década el próximo domingo.
Sí, que dejó imágenes tremendas. Una de las mayores catástrofes humanitarias de este siglo, todavía a día de hoy. Manos Unidas habla de caos y más del 30% de sus habitantes en situación de emergencia todavía una década después.
Olga colabora allí en Haití con Manos Unidas y con las Hermanas del Sagrado Corazón, que atienden una clínica en el país. Nos ha contado cómo son las personas a las que asisten cada día.
No tiene luz, no tiene agua, no tiene servicios básicos ninguno,
y estas hermanas están trabajando, ofreciendo esa atención sanitaria, sobre todo para evitar ya no solo epidemias a las que este país ha tenido que enfrentarse, sino también lo que es la medicina y las enfermedades crónicas que en este país, por desgracia, matan a gente todavía.
La situación no es alentadora, aunque Olga nos ha contado que pese a la dureza de esta situación, no pierden la esperanza.
La desesperanza del pueblo es grande, pero es un pueblo fuerte, es un pueblo que se ha levantado un montón de veces de circunstancias realmente calamitosas. Es un pueblo que no hay que hacer nada de sensibilidad con los padres, porque lo primero que quieren es llevar a sus hijos y a sus hijas al colegio.
Buscar nuevos públicos con nuevas y atractivas propuestas culturales es lo que se propone el Museo del Prado para este año que acabamos de comenzar. Lo va a hacer con exposiciones muy particulares sobre astronomía, sobre justicia y, cómo no, con el reclamo de grandes obras que van a ir pasando por la principal pinacoteca de nuestro país a lo largo de este 2020.
Sí, acabamos de terminar la celebración del segundo centenario del Museo del Prado. Y la programación, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue siendo muy atractiva.
Hay vida después del Bicentenario. Hay tres grandes exposiciones programadas. Mira, la primera, Invitadas.
Cómo se fijara una serie de roles femeninos a través de la pintura y el arte español de gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX.
La segunda, Tornaviaje.
A España durante los siglos XVI, XVII y XVIII llegaron más obras americanas que flamencas o italianas, que formaban parte del paisaje visual de cualquier español de entonces.
Y la tercera y la más ambiciosa, Pasiones mitológicas.
Por primera vez desde finales del siglo XVI se van a reunir todas las poesías que Tiziano pintó para Felipe II, el conjunto mitológico más influyente de la pintura occidental.
Ahí es nada. Miguel Falomir, el director del Prado, nos ha contado además que sobre estos ejes girarán otras exposiciones muy interesantes. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional será la comisaria de la Justicia en el Prado y una astrofísica se encargará de la dedicada a la astronomía. La Divina Comedia tendrá su espacio, incluso los estuches del Tesoro del Delfín. El Prado dedicará una instalación permanente sobre la historia de sus construcciones y desempolvará sus esculturas clásicas para que podamos verlas en las a la Jónica. Hay mucho más que iremos contando.
Más propuestas culturales. Vamos al cine. Sam Mendes se ha llevado el Globo de Oro a la mejor película dramática y mejor dirección, buceando en la Primera Guerra Mundial con 1917.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Dos jóvenes soldados británicos tienen una misión vital y de alto riesgo. El mérito de esta magnífica película reside en la capacidad del director de mezclar los conflictos emocionales con un rodaje prácticamente en tiempo real, lo que se conoce como plano secuencia.
Nos vamos al Nueva York del siglo XIX para descubrir cómo fue la expansión de la electricidad. La guerra de las corrientes.
Su corriente mata a la gente.
Solo porque usted dijo que lo hacía.
Dirigida por Alfonso Gómez Rejón, el discípulo de Scorsese, nos cuenta la disputa científica entre Thomas Alva Edison y George Westinghouse y entre los empresarios para controlar el suministro de energía.
Y una más, una de acción y fantasía, El misterio del dragón, de Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger. Síguese Mediodía Cope, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope. Estar informado.